una experiencia entre la palabra y la música. El tintero.
Daniela, por dentro está llena de puertas.
Por eso canto a las cosas que me va dando la vida.
Dándole a la silla, trabajaba la modista.
Las expresiones de un canto.
Todos vieron amores que alegarán su vista al volver.
El tintero. Bienvenidos.
Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
Yeah. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es El Tintero, una experiencia entre la palabra y la música. Este sábado, con un poco de calor, bastante calor que ya está haciendo, la verdad, y esperamos que ojalá y no se dé tanto en mayo, que es uno de los meses más complicados aquí en nuestro estado para el calor. Pero bueno, iniciamos El Tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Luis, que está aquí en la operación técnica. También un abrazo a Mari Salazar, que está en asistencia con nosotros aquí, por supuesto, en El Tintero. Más adelante estará Tarcisia King con un pedazo de mi voz. Y, por supuesto, en estos micrófonos, mi compañero Ernesto Urzúa y un servidor Hugo García, pues bueno, les hace la invitación para que nos acompañen hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, aquí en el 104.3. E iniciamos con un trabajo de este argentino que se llama Ella, de León Gieco.
¿Cómo estás, Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público radio. Escucha, me gusta mucho este tema, fíjate. En general me gusta mucho León Gieco, y no solo es un precursor en cuanto al rock claro, en Argentina, sino un tipo que además, al igual que casi toda esa generación de cantantes argentinos, de rockeros argentinos, supo abrevar de lo que es como le llaman los argentinos, el folclore, y mezclar de una manera muy interesante, cosa que aquí lo vimos hasta mediados de los 80, finales de los 80, con Café Tacuba, La Maldita Vecindad, con Caifanes, pero ellos ya lo estaban haciendo desde los 70, mezclando rock con folclore, con instrumentos originales, instrumentos también prehispánicos, con sonidos de la milonga, de allá, de la zona de gaucha, entre otras cosas. Y bueno, pues ahí está León Gieco, que en Argentina pues es un fenómeno musical. Acá a lo mejor de pronto no tenemos tanta referencia, pero la verdad es que es un tipo que cuando escuchas su música, cuando lo conoces bien, musicalmente hablando, además de la gran calidad humana que tiene como persona, entiendes el porqué también de esa riqueza en sus letras, esa sensibilidad que manifiesta en todo lo que hace. Y bueno, pues para muestra eso que escuchamos, Hugo,
esta canción que se llama Ella. Y también, bueno, quiero darle los números telefónicos. Estamos, por supuesto, en vivo aquí en 104.3. El teléfono es el 31-34-22-22, extensión 12-801-12-803. Y bueno, la mala noticia, que lamentablemente, bueno, falleció este gran compositor que por muchos años diera la vuelta por muchísimos países en Europa, como en toda América Latina, José Alberto García Gallo, que era su verdadero nombre de Alberto Cortés. Lamentablemente, a los 79 años fallece, aunque bueno, ya tenía ciertos problemas de salud. Pero bueno, una referencia también dentro de la canción política, por supuesto, de la otra acera, aunque muchos, pues bueno, lo han reconocido tanto con lo romántico, ¿no?
Sí, Alberto Cortés, y bueno, lo hemos mencionado aquí muchas veces en el Tintero, Hugo, que mucha gente se ha quedado con esa visión romántica de Alberto Cortés, en que además era una vena muy fuerte en su programación. Efectivamente, tenía hace como 15 años que fue sometido a una cirugía a corazón abierto. De hecho, precisamente así se llama uno de sus trabajos, que editó después de esa cirugía que le cambió la vida, en el sentido de que empezó a ver la existencia de otra manera, aunque no cambió mucho del ritmo que tenía Alberto Cortés, porque le gustaba mucho el asado, le gustaba mucho
lo que es, ¿no? Parte de la cultura.
Exacto.
Entonces, astronómica.
Por ejemplo, su físico no cambió después de la cirugía, siguió siendo un hombre robusto, que lo era un hombre alto, robusto, fuerte, y después de la cirugía, pues no cambió mucho su dieta, lo cual le siguió generando problemas, en el sentido de que se siguieron presentando, más bien dicho, este tipo de problemas de salud vinculados con sus antecedentes cardíacos, y lo que fue lo que terminó también cegando su vida después de 2 semanas en las cuales él estuvo internado en Madrid, precisamente para tratar de ver si salía. Y hay otro detalle, Hugo, que sí quiero mencionar, de esta generación que podemos en donde podemos incluir a Luis Eduardo Aute, a Joan Manuel Serrat, por citar solo algunos, quizá un poquito después a Luis Pastor, pero Alberto Cortés era el más grande de esta generación. Por eso, con 79 años y ahora que fallece, no podemos olvidar y la cercanía que tuvo con muchos cantantes, y específicamente con Joan Manuel Serrat, cuando graba El Catalán, el disco dedicado a Miguel Hernández, uh-huh. en donde muchas de los temas que están incluidos ahí
la
en,
música,
ese,
¿no?
en ese disco es autoría de la música es autoría de Alberto Cortés.
Exacto, y bueno, un trabajo de ellas, vamos a un poco más adelante a escuchar a dúo con Serrat también, uh-huh. que pues eran muy buenos amigos ante todo, pero también vamos a escuchar también más adelante una entrevista que hizo Ernesto cuando estuvo aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Fue Alberto Cortés, y bueno, también son unos fragmentos. La entrevista duró como 18 minutos,
sí, fue una
más o menos,
larga,
un poco larga, pero bueno, hicimos una edición de la entrevista y quedó como 7 minutos, pero un poco más adelante pero también tiene mucho que ver, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque habla sobre la canción política, que él también tenía mucha referencia, bastante al lado de lo romántico, pero era un hombre también muy crítico
ante
los problemas que se veían únicamente en América Latina, sino también en Europa.
Sí, y quienes luego escuchen la entrevista en unos minutos más, se van a dar cuenta inclusive que Alberto Cortés estaba sorprendido que dentro de esta entrevista le estuviera yo preguntando este tipo de cosas, porque él estaba muy mal acostumbrado, como lo mencionamos hace un rato, de que todo mundo lo vinculaba solo a cuestiones románticas. Uh-huh. Que te digo, no lo hacía mal, pero a mí me gustaba más su trabajo de crítica social.
Así es.
Y para muestra, pues lo que vamos a oír, ¿no?
Pues vamos primero a algo en Un Rincón del Alma, quizás una de las canciones que dieron mucha referencia por aquellos años de los 80. Pues vamos a escuchar esto a ver qué les parece.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Las cosas más bellas guardaré tu recuerdo, el tiempo no logró sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Para llenar de tinta nuestras plumas, el tintero. La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Una mujer, claro que sí, pero de edad una mocosa.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Ahorita estábamos platicando sobre la vida y obra de Alberto Cortés. Inclusive ya acabamos de escuchar este tema antes del corte, pero nos quieren saludar por acá y la verdad me da muchísimo gusto tenerlo vía telefónica a Gonzalo Ceja. Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy muchachos, muy contento de estar aquí en su programa y en Guadalajara.
Qué gusto saludarte, Gonzalo. Oye, tuviste presentación a media semana de tu más reciente trabajo.
Así es, sí, ahí estuvimos en el Café 48 con Fernando Escobar y un exitazo. Y agradecerles aquí el espacio que nos brindan ahora.
Platícanos de este disco Raíz, es el más reciente trabajo, que me encantó la fotografía y todo ese colorido de ese disco.
Sí, señor. No, pues es para mí es un proyecto integral donde la imagen y el audio pues ahí conviven de una manera muy muy especial y con lo que estaban hablando ahorita sobre nuestro deceso ahí de Alberto Cortés, pues estoy totalmente de acuerdo con la canción política, con la canción de la historia, con la canción de valores.
Claro.
Y eso trata de hacer Raíces, una visión de México más a colores y con una proyección a futuro más esperanzadora. Entonces, por eso me gusta mezclar la calidad de esta imagen de la portada y de todo el concepto con las canciones de contenido que estamos ofreciéndoles.
Y además, bueno, si algo caracteriza a tu trabajo, independientemente sí. de la gran producción, la gran calidad que le imprimes a todas tus grabaciones, Gonzalo,
gracias.
Es justamente ese trabajo investigativo que además le pones a todas tus canciones.
Sí.
Y no podía hacer la excepción este disco que a mí me gusta también, ahora sí que secundo lo que dice Hugo, a mí me gusta mucho este disco.
Gracias. Sí, pues fíjense que he encontrado que cuando fundamentas pues los conceptos agarran mucho más proyección. Por ejemplo, en el texto del disco viene algo sobre el significado en nuestro idioma náhuatl de raíces, que es la misma palabra para decir verdad que para decir simiente. Entonces eso es lo que estoy buscando, que veamos qué es lo que nos da arraigo y ese es, digamos, el simbolismo. Y eso lo tomé de un libro que se llama La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, de don Miguel León Portilla.
Uh-huh.
Entonces me gusta que resaltes eso porque no son cosas que sean improvisadas o ocurrencias, sino me gusta mucho documentar cada uno de mis proyectos como proyectos únicos, como obras únicas. Conceptuales, que es la palabra más precisa, y este de Raíces no es de excepción, porque todo está investigado, está sustentado. La canción que se llama Nikislaki también, que es significa el antojo, cuando se te hace agua la boca.
Uh-huh.
Es una palabra que encontré en un diccionario del siglo XVI, de Fray Alonso Urbano. Entonces la lectura, el fundamento, como un homenaje a la gente que se dedica a la investigación. Bueno, pues a mí me gusta darle alas y eso pues le da arraigo pues a mi propuesta. Entonces agradezco pues esta puesta en alto relieve de su comentario.
Y Gonzalo, aparte me llama la atención esto que mencionas y además creo que la coyuntura es interesante para tu disco, sobre todo partiendo...
Sí.
De cómo, si bien es cierto que hace algunos años estábamos observando que empezaba a fluir una cierta corriente de negar, por ejemplo, el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, es decir, escasos 70 años de que acaba de pasar y ya hay quienes niegan lo que estuvo ocurriendo. Y imagínate ahora que se da esta polémica por las supuestas disculpas, ¿no? En donde de aquel lado del charco están convencidísimos muchas personas, sobre todo de extrema derecha, que ellos vinieron a civilizarnos, ¿no? Y que pues éramos una raza bárbara y que de lo contrario no hubiera ocurrido lo que ocurrió, de no ser porque pues todos los pueblos nativos se pusieron en contra del Imperio Azteca y que etcétera, etcétera, y que pues estos cuates eran unas peritas en dulce, ¿no?
Sí, pues mira, como toda la cosa histórica tiene sus matices y al final pues son seres humanos los que la hacen, pero definitivamente creo que es un momento muy muy bueno para poner en realce y las cosas más equilibradas. Decirle a las personas que piensan de esa manera, pues que al tomarse un chocolate, pues están tomando algo de México, porque es uno de los aportes tan maravillosos que ha hecho nuestra cultura, nuestro pueblo, a la humanidad. y de la misma manera la vainilla, y de la misma forma el tabaco, y de la misma manera, es simplemente el nombre de México. México viene del idioma náhuatl. Entonces, creo que es una, más allá de las polémicas y de las cuestiones escandalosas o de rasgadas de vestiduras, yo creo que es una oportunidad muy buena para vernos a nosotros mismos e invitarle a la gente del mundo a que vea con otros ojos nuestra música. También ese es el objetivo de mi disco Raíces, con este colorido, con esta propuesta, más que estar resaltando las protestas, en este caso yo quiero privilegiar las propuestas, pero sí, tienen razón, es un tiempo para poner el foco en estas cosas que pueden dolernos, pero que yo invitaría a que le veamos el lado esperanzador.
Bueno, interesante, Gonzalo Ceja, la verdad, tu conocimiento y ante todo por la búsqueda de nuestras raíces. Y pues bueno, el hecho es, ¿lo sigues plasmando a través de talleres, o únicamente te estás dedicando a grabar, a seguir haciendo instrumentos prehispánicos?
No. Fíjate que, gracias por también resaltar eso. Mira, el viernes estuvimos con un concierto didáctico, que es una de las propuestas que tengo ahí en Ciudad Judicial. Uh-huh. Nos invitaron y bueno, pues ya son varias veces que visitamos en este trabajo de divulgación de esto de la sonoridad prehispánica, en este caso como una herramienta pedagógica. Entonces tenemos la propuesta, digamos, de un concierto bien establecido, de un espectáculo, digamos así, para foros chiquitos, medianos o grandes. Pero también tenemos esta propuesta del concierto didáctico, que es un breve recital de carácter académico para fortalecer lo que los niños ven en el aula. En este caso, pues, de jardín de niños, bueno, pues tengo muchos juegos canción, juego creación, que vienen a complementar lo que los niños ven de valores, de historia, de lenguaje, de cualquier cosa. Bueno, pues el ejemplo ahí más contundente de este proyecto es la letra de mi canción, La Lengua, en los libros de texto gratuito desde hace más de 7 años, ¿no?
Claro, y esa parte es algo que a nosotros nos emociona, nos da mucho gusto, sí, y ahí es donde notamos que de pronto, y es algo que siempre hemos comentado, que de pronto no nos damos cuenta de cuánto trasciende nuestro trabajo, ¿no? Y hablando de ello, sí. Gonzalo, ¿dónde podemos encontrar tu música para aquel que quiera comprar tus discos? Gracias.
Sí, pues mira, ahorita estamos al alcance de un clic en todas las plataformas digitales, de lo que hay en la red. Aventurosamente encontramos un encauce para músicos independientes que nos tienen muchísimas plataformas. Entonces estamos en Spotify, en distintos lugares. Y si ustedes buscan en Facebook Rojo Café Producciones, pues el disco físico, que es el valor agregado que les ofrecemos, claro, en este estudio fotográfico, que me aprovecho el espacio para resaltar el trabajo, la sensibilidad de Jonathan Gallardo, que fue el que hizo la fotografía, y el trabajo de Joel y de Penélope de maquillarme acá en el body paint, que es un lenguaje de símbolos, uh-huh, utilizando el cuerpo como lienzo, ¿no?
Claro.
Ahí, si quieren, el disco físico aquí, uh-huh, o en mi página también nos pueden mandar un recadito y les mandamos el disco físico vía correo. Esas son las maneras ahorita más viables, porque al no tener disqueras, al seguir siendo independientes, ya la distribución pues ya la hacemos de manera personal casi.
Gonzalo, esperamos verte pronto por acá en cabina, claro, Saludarte personalmente. Ya sabes, sí, que siempre estamos muy atentos a tus presentaciones.
Gracias.
Y seguimos con mucho interés también tu música, lo sabes, te lo reiteramos, gracias, al aire. Sí, claro. Y ojalá podamos pronto verte, seguro, nuevamente aquí en cabina, y siempre estamos encantados de saludarte.
Va a ser un gusto, y a mí también me llena el corazón de alegría escucharlos bien, que si, a pesar de estos golpes tan fuertes como lo de Alberto Cortés,
claro,
y lo que pasó con el compañero
con Armando,
pues estamos con el corazón un poquito triste, lacrimógeno, pero la música nos tiene que rescatar y nos tiene que seguir impulsando. Por eso agradecemos y bendecimos su espacio, sus palabras y todo el empeño que le han puesto al Tintero, que es un referente muy importante de la canción comprometida aquí en Guadalajara. Y muchas gracias por el espacio.
Un abrazo, Gonzalo Céjar. La verdad es un gusto platicar contigo, como
al
siempre.
Al contrario, amigos. Muchas gracias y ánimo. Seguimos.
Claro, gracias. Sí. Gracias, Gonzalo. Estamos en comunicación. Vamos, sí, a un corte. Nuevamente, abrazos de Gonzalo. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Las plumas, el tintero.
No hay libro, no hay libro
que por bien no venga.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Escuchas El Tintero. Continuamos.
Bueno, continuamos en El Tintero después de haber platicado brevemente con Gonzalo Ceja, este gran compositor del DF. Pues bueno, retomamos lo que estamos hablando de Alberto Cortés y la verdad, pues bueno, lamentablemente la pérdida, la muerte a los 79 años. Y pues bueno, él inició sus estudios a los 6 años tocando el piano, porque es también un maestro del piano, fue un maestro del piano. Y sus primeras canciones fue como un cigarrillo, La lluvia y tú. Fueron los dos temas que compuso, tenía más o menos a los 16 años, empezó a componer ya Alberto Cortés.
Sí, fíjate que era bien interesante porque además su registro vocal era el de barítono. Entonces era un tipo que cuando tú lo veías en vivo, particularmente tenía un par de canciones que solía interpretar sí o sí, sin micrófono. Y era impresionante que llegado su momento, cuando se ponía a interpretar esas canciones en sus presentaciones, quitaba el micrófono y a capela, a pura voz, y llenaba el recinto donde se estuviera presentando. En Guadalajara, imagínate la cantidad de veces que llegó a venir acá. El Instituto Cultural Cabañas, estarlo escuchando sin micrófono allá atrás en el patio mayor del Instituto Cultural Cabañas, en la época en que se hacían estos conciertos, Hugo, o en el Degollado, o en el Diana últimamente, o en el Galerías, en fin, en los diferentes sitios donde se presentó Alberto Cortés, escuchar siempre estas canciones a capela era impresionante. Terminaba siempre con la piel de gallina de ver cómo se comprometía inclusive con sus presentaciones.
Así es, y bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Nana de la Cebolla, del poema de Miguel Hernández. Que
hablamos hace rato, ¿te acuerdas?
Exacto, y pues bueno, es un tema que hace un acercamiento muy lamentable en la poesía de Hernández, al darse cuenta que había nacido su hijo, y pues bueno, en la Guerra Civil Española, lamentable, él estaba en la cárcel, y este arreglo pues no lo hace Alberto Cortés, y la voz es de Serrat, pero en esta ocasión ambos cantan la canción Nana de la Cebolla, Alberto Cortés y Joan Manuel Serrat. Vamos a escuchar a ver qué les parece.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
alondra de mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto, que mi alma al oírte bata el espacio.
Me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea.
Tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.
Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma.
Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera,
octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes.
Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro.
Niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
A lo que escuchamos, Hugo, Nana de las Cebollas, y que además se complementan muy bien ambas voces, la de Serrat y la de Alberto Cortés, lo que te decía, su registro vocal, como barítono.
Exacto, el poema de Miguel Hernández, de uno de los mejores discos que ha grabado Joan Manuel Serrat, uh-huh. ¿En qué fue? En el 71,
creo.
Por ahí más uh-huh. o menos salió ese acetato, uh-huh. ese disco, y que bueno, después se remasterizó y se hizo en disco compacto, pero es uno de los mejores discos que me han gustado de ese trabajo. Dana de las Cebollas, de Miguel Hernández. Y pues bueno, ¿te parece, Ernesto, si vamos a escuchar esta entrevista que se dio la oportunidad de platicar contigo para el programa? Y pues bueno, un interesante entrevista ante todo, porque sale fuera de todo esquema de lo que le preguntan cotidianamente uh-huh. a los cantantes en este perfil, ¿no?
Sí, te digo que él estaba... después me llama a mí Iván, cuando colgamos la entrevista con Alberto Cortés.
Iván era
el encargado de prensa del Diana. Y me llama Iván después para... que por cierto acaba de mandar correo para despedirse, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De que ya no iba a estar ahí en el Diana. Y me llama para decirme que el Alberto Cortés había estado muy contento de la entrevista que le acababa de realizar. Decía, yo no sé qué tan cierto era esto, que había sido una de las mejores entrevistas que se le habían hecho en su vida, lo cual pues a mí, por supuesto, me llenaba de satisfacción, no sé qué tan cierto haya sido esto, pero que tenía yo una invitación especial para asistir a la presentación, porque Alberto Cortés quería conocerme, quería saber quién era la persona que había que le había hecho esa entrevista. Finalmente no pude ir porque tenía viaje, uno de mis viajes que acostumbro por cuestiones laborales, y pues yo tampoco tuve la suerte de conocer a Alberto Cortés, pero fue una entrevista, te digo, muy, muy particular, que vamos a escuchar para que ustedes se hagan una idea de qué fue lo que platicamos con este señor hace aproximadamente 2 o 3 años.
Añoranza gigantesca de lo que es el público mexicano en todos los sentidos, porque yo le he recorrido, como usted sabe, durante muchos años de sur a norte, de este a oeste, yo digo siempre de Tijuana a Mérida, pasando por todas las poblaciones, todas las grandes ciudades, todos los pequeños pueblos incluso, donde hemos podido ofrecer nuestro recital y nuestro trabajo. Y en todas partes, sin excepción, he tenido una recepción maravillosa y profundamente íntima en mi corazón y en mi alma, que me han permitido seguir caminando y seguir componiendo y seguir haciendo, pues nada, seguir subiendo a un escenario, ¿no?
Yo siempre he insistido en que a usted se le vincula de manera evidentemente lógica solo con la música romántica, pero usted tiene una gran cantidad de canciones, amplio contenido de crítica social.
Pues sí, sí, tiene usted razón. Lo que sucede es que si nos ponemos a hablar de romanticismo, estamos hablando de un sistema que existió en el siglo XIX y que apareció en el siglo XIX y de que se hicieron eco de ese sistema de pensar, de sentir y de emitir cosas, llámese música, pintura, llámese teatro, llámese literatura en todos los sentidos. Fue todo una experiencia gigantesca que nos ha dejado un legado maravilloso a todos los que amamos la literatura, la pintura o amamos las bellas artes en general. Entonces sí, por supuesto, yo tengo, como ser humano que soy, pertenezco a una sociedad y vivo en ella, tengo también mis reacciones contra quienes manejan esa sociedad o quienes manejan o intentan manejar esa sociedad, ¿no? Y entonces cuando ha sido necesario levantar mi voz siempre en favor de las personas que son más afectadas por ese tipo de resultados, ¿no? Siempre que se dio canciones como hay una canción mía que sucedió cuando los atentados y yihadistas que han poblado prácticamente el mundo, y que ya qué culpa tengo yo para mi muerte de mano de un fanático suicida, ¿no? Y contar de alguna manera la experiencia de alguien que está de este lado de esas formas de pensar y de esas formas de sentir. Yo soy muy crítico en ese aspecto con seres humanos, ¿cómo se llama? Los que conviven conmigo, con la gente con la que tengo que convivir. Llámese políticos, llámese sociales, ya no sé cómo quiera llamarme, pero si alguien realmente intenta sobrepasarse dentro de lo que yo entiendo por límites, automáticamente mi voz se levanta para protestar por ello. No protestar, digamos, en un sentido ético de la cosa, sino sencillamente ético, ¿no?
Una canción que es
justamente la de Sabra y Shatila, seguramente lo recordará.
Ciertas reacciones en los extremos de la sociedad judía, ¿no? Porque evidentemente la matanza de Sabra y Shatila, que fue una matanza real, que apareció en todos los periódicos del mundo, como una novedad, que murieron más de 600 personas inocentes, que la mayoría de ellos sencillamente atacados por una fuerza muy superior y muy muy bien preparada, ha tocado un tema muy 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 duro para mí. Y digo duro porque estrené esa canción en México, precisamente. Y hubo cierto sector de la sociedad judía que me lo hizo, como que me reclamó aquello, ¿no? Sucede también al mismo tiempo que sucedió la matanza de Sabra y Shatila, que sucedió otra matanza, esta vez en mi país de origen, en la ciudad de Tucumán, cuando los militares argentinos tomaron el poder y asesinaron a más de 30.000 personas en esa gestión que hicieron. ¿Cómo no voy a estar en contra de eso? ¿Cómo no voy a estar en contra de la locura de las Islas Malvinas y todas aquellas cosas? Sencillamente, cuando tengo una opción de poder levantar la voz a través de una canción, a través de un mandamiento, digamos, como el que estamos teniendo tú y yo, usted y yo en este momento, ¿no? A través de una emisora de radio, de la televisión, o de lo que sea, yo he puesto mi cara y he dicho, no estoy de acuerdo con esto, esto es una salvajada, esto es una cosa vil y cruel y despiadada como puede ser cualquier atentado terrorista, ¿no? Y en ese aspecto yo me amparo, por decirlo de alguna manera, diciendo, bueno, yo sé que esto sucede y por eso lo digo. Pongámonos de acuerdo, si ustedes quieren aplaudan y si no, no. ¿Qué quieren? ¿Qué? Más no puedo pedir en ese sentido, porque ni yo soy líder ni me considero una persona como para poder dirigir una gestión que vaya en contra de esas cosas de una manera más práctica. No, eso no. No, porque para eso hay especialistas, ¿no? Hay militares, hay políticos, hay un montón de personas preparadas especialmente para afrontar ese tipo de realidades, ¿no?
Por supuesto.
Lo único que no soy un personaje que estoy viendo todo eso. Y tengo la ocasión, porque tengo una ventana abierta, que es la música popular, para explicar mi forma de pensar alrededor de estos temas. Mi escenario siempre fue un escenario. Jamás ha sido una tribuna. Ni lo será nunca. Prefiero que me entierren, si es que un día que me entierren, pero limpio en ese aspecto. Mi escenario siempre fue un escenario artístico y lo seguirá siendo. De ninguna manera acepto que pueda ser una tribuna, porque todos podemos tener ideas diferentes y formas de pensar distintas, ¿no?
Y en ese sentido es bienvenida a la diversidad.
Naturalmente que sí, por supuesto que sí. Y luego utilizar un idioma coherente y apropiándonos toda la herencia semántica que tenemos de los grandes escritores de nuestro maravilloso idioma castellano a lo largo de toda la historia, no solamente la historia de México, sino la historia del mundo, ¿no?, en general.
Uno termina dedicándose a la difusión de esta música, de su música y de la música de otros tantos colegas suyos, gracias a que tuvimos la oportunidad de crecer aprendiendo y determinando muchos de nuestros aspectos de nuestra vida a partir de lo que usted hizo, maestro Alberto Cortés.
Muchas gracias. La verdad es que se lo agradezco mucho y me emociona mucho con sus palabras. Insisto en la necesidad de que nos encontremos y nos abrazamos felices en la posibilidad de vernos en Guadalajara.
Te sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo. te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños, es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo, como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía, como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día, te sigo queriendo. Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos, lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remordimientos, como el primer día eres el velero, la estrella y el viento de mi travesía, mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía, como el primer día, te sigo queriendo.
No han dejado ya de hablar.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero.
Si quieres vivir mejor, la planeación familiar.
La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
Pues bueno, antes del corte, escuchamos la entrevista que hiciera Ernesto. Fue una entrevista que se fue el 18 de julio del 2016 con Alberto Cortés, y pues bueno, plasmaba muy clara su posición ante toda la canción política, y lo ligamos con un tema que se llama Como el primer día. Ante todo, bueno, pues él, su primer debut fue en Bélgica, Ernesto, lo hizo, y también por supuesto hizo una gira por aquellos años en Europa, y su primer disco lo grabó en francés, en alemán y en italiano, y fue en el año de 1991. Después llega a España, donde pues realmente fue bien recibido. De hecho, uno de los cantantes también, por supuesto, en aquellos años.
También recibido en la década de los 60, finales de los 60, y que se queda a vivir en España, a pesar de que pasaba muchos meses del año, casi todos los años estaba haciendo giras por todo el continente, el subcontinente latinoamericano, y por supuesto en España. Y era además muy prolífico en cuanto a sus discos, sobre todo en la década de los 70, en la década de los 80, estuvo grabando muchísimos discos. Ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante, Hugo, tuvo una especie de renacimiento musical Alberto Cortés, cuando decide, además una etapa que a mí personalmente no me gustó, la detesté esa etapa, cuando decide reunirse a trabajar con Facundo Cabral, cuando empiezan a grabar estos trabajos y a hacer giras en conjunto, que yo no soportaba a Facundo Cabral, déjame decirte. Pero bueno, de este disco que escuchamos, titulado precisamente la canción Como el primer día, así se llamaba este trabajo, fechado en 1983. En la entrevista yo le preguntaba justamente sobre un tema en particular y sobre su postura política respecto a estas estupideces que luego cometen los políticos, el caso de la guerra de las Malvinas, uh-huh. El caso también, le hacía yo referencia a una canción en particular que para mí es muy triste y muy dolorosa, y que habla también de ese compromiso que tiene Alberto Cortés. Este atentado que sufrieron en los campamentos de Sabra y Shatila, refugiados libaneses, si mal no recuerdo, por parte también de Israel. Entonces, quiero que escuchemos esta canción, Hugo, si te parece, para que escuchen esa visión política de Alberto Cortés, dolorosa, cruel, cruda, en donde reclama precisamente la frase con la que además con la que abre la canción, que es muy muy fuerte y muy triste, que dice que ¿a dónde estaba Dios cuando la muerte? Lo escuchamos entonces, Sabra y Shatila.
¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿O será que las sombras lo apagaron en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Shatila? ¿Dónde estabas tú con tu arrogancia, poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Shatila? ¿Dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Shatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? Sido adulando al enemigo de Sabra y Shatila. ¿O acaso estaba yo con los soldados metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Shatila? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Shatila, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva, que harán para que se la gangrena de Sabra y Shatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Shatila. Thank you.
vuela por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula, en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila.
Pues bueno, fíjate, interesante, ¿no?
La canción, ¿verdad?
Muy pesada, ¿no? Pero bueno, con todo un mensaje muy interesante, la obra de Alberto Cortés, que por cierto también él llegó a interpretar también a uno de los grandes maestros también de Argentina, Atahualpa Yupanqui, entre ellos también a Eduardo Falú, Jaime Dávalos.
Gardel también, tiene también un disco Gardel, completo que se llama Gardel, Como Yo Te Siento.
Y pues bueno, su primera visita que hizo aquí a México fue en el año de 1969, cuando se para aquí Alberto Cortés para hacer una gira. Y por otro lado, Alberto también escribió 4 libros, entre ellos pues bueno está Equipaje, Soy un Ser Humano, Almacén del Alma y Desde el Rincón del Alma, que fueron 4 libros que publicó dentro de lo que tiene que ver con su obra, dentro de la música y también algunas cosas muy interesantes de la poesía.
Sí, como te decía, Alberto Cortés era un tipo que, desde mi punto de vista, erróneamente la gente lo catalogó como un baladista, como un tipo que se dedicaba solo a hacer canciones románticas. Y la gente lo tenía en ese concepto porque era muy bueno haciendo canciones románticas. Digo, también hay que mencionar esa parte, que efectivamente sus canciones románticas son muy buenas y por eso la gente se quedó con eso. Pero insisto, su canción de protesta, su canción política era inclusive mucho más comprometida que otros que pensamos que también su música es comprometida. Y pero bueno, ahora me quiero quedar en este disco, Hugo, de como el primer día fechado en el 83, porque aparte hay temas que me gustaría repasar, por ejemplo, hablando de esto de la canción romántica, y sobre todo para salirnos un poquito del cliché de lo que todo el mundo conoce, quiero compartirles una canción que se llama Para Soñarte, nuevamente. Era muy bueno, además la métrica, y se lo comentaba yo también a través de esta entrevista, que a mí lo que siempre me sorprendió de Alberto Cortés era la métrica casi perfecta que utilizaba para componer sus canciones. Entonces, vamos a escuchar esto que se llama Para Soñarte, a ver qué les parece de este disco de Como el Primer Día, fechado en 1983.
Tus sueños, que por soñarte he perdido mi sueño y es sueño aparte. Este sueño que sueño para soñarte.
este sueño que sueño para soñarte. No me dejes tus ojos que por mirarte he perdido mis ojos y no he de hallarte. Si no encuentro otros ojos para soñarte, si no encuentro otros ojos para soñarte. Que por rozarte he perdido las manos y acariciarte. Solo pide mi mano para soñarte. Solo pide mi mano para soñarte. No me dejes tus besos que por besarte he perdido mis besos en cualquier parte. Y sueño que te beso para soñarte. Y sueño que te beso para soñarte. Tu enojo que al enojarte me lastimas de enojos, me duele amarte. Y tu enojo es mi enojo para soñarte. Y tu enojo es mi enojo para soñarte. No me dejes que deje de para que no me dejes, voy a dejarte. Déjame que te deje para soñarte. Déjame que te deje para soñarte.
Pues ahí está Alberto Cortés con esto que yo conocía, Canción de Amor para Soñarte. En realidad el título es Para Soñarte. Y lo que te decía, Hugo, o sea, rompes la visión de lo que le conocemos, de esas canciones románticas que gustan mucho, pero aparte, insisto que...
Pues, que fueron programadas en lo comercial, ¿no? Que le dieron mucho...
Que le dieron mucha salida en lo comercial, Cuando un amigo se va, Mi árbol y yo, Te llegaron una rosa, lo que todo mundo conoce, ¿no? Pero que hay que aprovechar la coyuntura de que, digo, desafortunadamente fallece Alberto Cortés. Y esto propicia también que las tiendas virtuales de música empiecen, que esa es la parte que hay que destacar, empiecen a comercializar la totalidad de su obra. No tienes idea, Hugo, y más bien tú te acuerdas que te di algunos discos en acetato para pasarlos a disco compacto. A mí me costaba mucho trabajo encontrar la obra de Alberto Cortés, estos discos, muchos discos, porque no los vendían. Y ahora que tristemente fallece, de pronto aparece toda su obra, toda, absolutamente todos sus discos a la venta.
Las páginas, sí. Pues bueno, hemos estado recibiendo comentarios. Muchísimas gracias a Mario Gómez, nos manda saludos. Muchísimas gracias, saludos. Mario Gómez. Juan Vera, saludos desde Islán del Río, nos manda por acá. Esmeralda, un abrazote, Esmeralda. Gracias, por acá nos manda saludos y escuchando, hermosa canción. Por supuesto, comparte la misma idea, La Nana de las Cebollas, este gran poeta de Miguel Hernández. Ana Rosa Chávez, ¿en dónde estaba yo sensible y leyendo la noticia? Enorme canción en la voz de un enorme cantor, eterno Alberto Cortés, menciona Ana Rosa Chávez. Fernando Díaz también dice, siempre extraordinario, adiós a un grande. Ana Rosa Chávez, también gracias amigos del Tintero por hacer homenaje a un grande, y saludos cariñosos.
Saludos.
Ana Rosa, igualmente te mandas un cordial abrazo. Y pues bueno, ya estamos cerrando esta parte de este lamentablemente fallecimiento de Alberto Cortés a los 79 años. Y pues bueno, ante todo, sacaron el disco, como tú lo mencionas, el trabajo, esto que se llama, vamos a escuchar parte de un diálogo
que hicieron. A ti te gusta mucho,
en,
¿no?,
algunas este presentaciones. Y claro que no compaginaban muy bien, uh-huh, porque bueno, también el carismático dentro del diálogo, ante todo, pues era Facundo Cabral, uh-huh, y un poco más retenido era Alberto Cortés.
Así es.
Pero en este caso hay un diálogo muy interesante que menciona Alberto Cortés, y lo vamos a ligar con el tema distancia. Con esto cerramos parte de este pequeño homenaje que y recordar el trabajo de Alberto Cortés aquí en El Tintero, para continuar en punto de nuevo aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, y así surgió lo Cortés no quita lo Cabral. Quisimos traer un canto de esperanza, dejar una puerta abierta a la fe, a las ganas de seguir adelante. Queremos decirle a la gente, especialmente a los jóvenes, que no se den por vencidos ni aún vencidos, que no se sientan esclavos ni aún esclavos, que trémulos de pavor piénsense bravos y arremetan feroz, ya malheridos. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la tremenda estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que gima y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Eso decía el viejo Almafuerte, y qué razón tenía. Esa es la esperanza que queremos traer para todos. En estos días en que uno lee los periódicos y ve cómo tiene la sensación, como si de pronto la humanidad intentase regresar al árbol de donde bajó alguna vez. Como lo decía Facundo, este es un mundo maravilloso. Vamos a quedarnos aquí, pero con la puerta abierta.
Ella amaba esta canción tanto como ustedes y yo, y todavía no entiendo cómo yo no escribí esta canción.
Yo creo que yo te la plagié antes de que se te ocurriera.
Me gusta decir, tengo derecho a decir: viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento, del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero.
Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia, que no pasó del intento. Primer poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento.
Allí se quedó el vasquito en los andenes del verso, bebiendo a César y a Pablo y emborrachándose en ellos. Ah, cuántas noches de estrellas se me han quedado en el pecho, cómo tiran los recuerdos para que los viva de nuevo.
¿Dónde estarán los amigos, distancia, que compartieron mis juegos? ¿Quién sabe dónde se han ido, distancia, lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas, distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra, distancia, cuando me marcho muy lejos. Un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo.
Ay, en radio y televisión no han dejado ya de hablar.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El Tintero.
Si quieres vivir mejor, la planeación familiar.
En jeepes y camionetas llegaron los candidatos.
Escuchas El Tintero. Botera. Continuamos.
Y muy en guayaberao. Ay, poeta. ¿Quién lo dijera que te ibas a emborrachar?
Bueno, pues continuamos aquí en el Nos
habló Alberto Preciado, saludos. Nos manda un gran saludo, dice gracias. Que en paz descanse Alberto Cortés. Pues evidentemente a Alberto le tocó también seguir de manera cercana a la carrera de este cantautor argentino, y dice que hay noche de peña en Casa Musa, nos invita Caro Schwimmer con Alberto Preciado, el grupo invitado Raíces. Entonces ahí está la invitación para quien todavía no tenga plan el día de hoy, pues puede darse una vuelta ya a Casa Musa con Caro Schwimmer y Alberto Preciado y el grupo invitado Raíces.
Así es, y también tenemos otra invitación de Yair Durán, se presenta el día de hoy también, por supuesto. Esto es Prisciliano Sánchez 875, a las 9 de la noche, una donación, 100 pesos, tertulia y café, vino en Guadalajara, presenta por supuesto en tertulia, a partir de las 9 de la noche el día de hoy, el buen Yair Durán tiene presentación por supuesto aquí en nuestra ciudad de Guadalajara.
Saludos al buen Yair Durán, y bueno, y una vez concluida esta revisión somera como especie de homenaje para Alberto Cortés, continuamos con la programación de El Tintero, y es tiempo ahora, Hugo, de escuchar este tema con Tisana, titulado Guitarra Apuñalada, y posteriormente estaremos escuchando un tema fundamental del dueto mexicano titulado Venideros. A ver qué les parece.
Andan usando en las sombras.
escuchando El Tintero.
No tanto como mojada, creo que se pueda llamar, cuando apenas le perlaban dos tímidas gotas después de llorar. No fuimos bien, preguntaba, no vamos bien, respondía, ni vamos a ningún lado pensando en los tiempos felices que había. Ando buscando un poquito de más conciencia en cada hermano que sé, es hijo del territorio donde la pena se ha fijado a los pies. Porque la historia que hacemos se escribe a diario y que dirán venideros, cuando les queden las culpas que se heredaron por ser hijos nuestros. Oh, 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 oh. Y hasta tenemos futuro, y hasta tenemos lugar, tendremos hijos y hermanos y no tengo tanto de necio al cantar. Se sigue siempre un destino, lo sé que una pena jamás viene sola, mas siempre habrá una palabra para el coraje lista en mi boca. Y ando buscando un poquito de más conciencia en cada hermano que sé, es hijo del territorio donde la pena se ha fijado a los pies. Porque la historia que hacemos se escribe a diario y que dirán venideros, cuando hagan un juicio claro y nos señalen como lo malo de ellos. Wow, 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 wow. Será tan difícil marchar sin la yunta común del cobarde. Tendremos pues la consigna de odiar cada término que use el culpable. Sí, cuánta mentira se esconde llamándose patria, llamándose México. Ando diciendo bandera para pedirle que juzgue al pueblo. Ando buscando un poquito de más conciencia en cada hermano que sé, que es hijo del territorio donde la pena se ha fijado a los pies. Porque la historia que hacemos se escribe a diario y que dirán venideros. Ando buscando a mis gentes, ando buscando a mis gentes, ando buscando a mis gentes para que sepan cómo los quiero. Wow, 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 wow.
Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agual. Por el Bogotá.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Ay, no es cierto, no es verdad.
Por el Bogotá rondaba un tigre.
Resisten los tigres y el agual.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Regresamos después de este corte de estación y es tiempo ahora de saludar a Tarsicia Kim, quien nos viene a presentar su sección Pedazos de mi voz a través de La Petite Mort. Bien, en lo que tenemos listo esto, regresamos. Y Hugo, pues platicamos un poquito respecto precisamente a lo que aconteció esta semana. Recordarás, Hugo, de el lamentable deceso de Armando Vega Gil, se suicida para amanecernos el martes o amanecernos el lunes.
Exacto.
Después de que, ¿te acuerdas que hablábamos justamente?
El sábado, estamos hablando sobre esta...
De esta situación del Me Too.
Exacto.
Y lo delicado que podría ser.
Que inclusive lo mencionamos, el hecho de que puede acabar con tu trabajo, con una carrera.
Alguien,
un desprestigio. Y el lunes se da esa situación.
Esta situación lamentable de lo de Armando Vega Gil. Y luego también lamentable la viralidad y la violencia. Y la virulencia, más bien digo, de la manera como muchos colectivos feministas terminan respondiendo ante esta situación, ¿no? Lo agresivos, el...
Exacto, pero tampoco yo creo que deben de tomar partes, ¿no? O sea, uh-huh. Simplemente hay cosas que se tienen que investigar.
Exacto, ¿no?
Lo anónimo, ese es el detalle, ¿no?
Ese es el riesgo, ¿no?
Ese es el riesgo cuando puedes estar diciendo o juzgando a otra persona y te pones como anónimo, ¿no?
Sobre todo cuando eres una figura pública. Exacto. Y alguien desde el anonimato te realiza una acusación que, como decía en su carta póstuma a Armando Vega Gil, decía, prefiero una salida trágica antes que pasar una vida completa demostrando mi inocencia, ¿no? Y eso, pues hablaba también de independientemente de que tuviera evidentemente otras razones por las cuales tomar esta decisión, que además es muy respetable. Uh-huh. Y yo siempre he sido una persona empática con este tipo de decisiones, en el sentido de que uno tiene que entender qué tuvo que pasar para que una persona tome este tipo de decisiones. Claro. No es fácil. Tiene uno que meterse en la cabeza de estas personas. Y sobre todo lo que él decía, ¿no? Mi carrera está deshecha. Ya no va a haber oportunidad de que alguna editorial, porque Armando Vega Gil había estado trabajando a la par de su carrera como músico de Botita de Jerez, uh-huh. había estado trabajando a la par como escritor, que además le había estado yendo muy bien, y trabajando con un mercado enfocado en los pequeños.
Exacto.
Entonces pasa esta situación, y antes te digo, antes que y ser prudentes, las reacciones también de mucha gente, de muchos colectivos feministas, fue violenta, poco empática, inclusive por ahí.
Sin investigar a fondo.
Exacto. O sea, luego salieron por ahí un par de comentarios, otros anónimos también acusando a Armando Vega Gil, también desde una perspectiva más basada en el chisme que otra cosa. E inclusive te digo, llegué a ver un tuit de una persona que se llamaba La Lesbiana Rota, algo por el estilo, que además luego desapareció esa página, que decía que un hombre muerto era un violador menos y un golpeador menos.
Fíjate nomás, hasta dónde se va a llegar con todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar aquí en El Tintero y vamos a escuchar, por supuesto, a Tarsicia King.
La Petite Morte. Poesía erótica. Pedazos de mi voz. ¿Qué tal? Qué gusto poder estar otra vez con ustedes en este sabadito, el último sabadito antes de salir de vacaciones. Ya nos van a descansar del Tintero unos días, unas dos semanitas. Regresamos por ahí el día 4, si no me equivoco. Pues bueno, para despedir estas vacaciones, vamos a tener un poema de este segundo libro que estoy teniendo el honor de presentar aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en El Tintero, en el espacio de La Petite Morte. Este poema que se llama Ronronear. Un poema que habla básicamente de lo que yo creía y sentía con respecto a la poesía, ¿no? Cómo es que me di cuenta de que así era yo dentro de mi locura y dentro de ser poeta, y cómo lo percibía. Este poema logré, pues, digamos, vomitarlo por ahí de los 32 años más o menos. sí, aproximadamente tenía 32 años. Creo que cuando logré ser consciente de cómo me veía yo como escritora y lo que me causaba, lo que me hacía sentir y incluso lo que me hacía hacer, ¿no? Siempre había una repercusión, pero hasta ese momento pude hacerlo como concreto y plasmarlo en palabras. Y pues bueno, vamos a escuchar este poema que se llama Ronronear. Ayer creí que era cosa de 2 segundos para desquiciarme, así que me senté a escribir. Me levanté del escritorio con algo de control. Solo quedó el hormigueo en los brazos, un poco de confusión. Cuando menos la válvula de escape sigue en su lugar. Es verdad, solo valgo cuando escribo. En todo lo demás valgo verga. Soy un irresponsable, una buena para nada, una pacheca, insegura, infiel, atormentada, soberbia, deficiente en tantas cosas. Pero es verdad, cuando escribo y cuando alguien lee lo que me ronronea las entrañas, tengo valor. Me circula por la mente, me estoy volviendo loca. Y recordé las historias de las vidas de los poetas que he leído, todas al borde de la locura. Concluí. Solo así se puede escribir poesía. Así que me dejaré ser la loca que soy. Ya no puedo detener la avalancha. Está ahí. Ya más noche. Lloré como una niña desprotegida. Pedí que me cuidaran. Esa noche se hicieran cargo de mí. Yo no podía ser responsable de mi persona, de mis pensamientos, acciones y sentimientos. Y dormí como cuando tenía 13 años, antes de escribir por primera vez un poema. Desperté sintiendo un segundero en mi parte etérea. Me marca el pulso de las palabras que se quieren vomitar. Me enamoré del etéreo segundero. A primera pulsación me enamoré de mí, a pesar de estar a 2 segundos de la locura. Bueno, pues espero que les haya gustado este poema, que la verdad, pues para mí sí era, pues, es bastante bonito. Alguien por ahí me comentó, ¿cómo? ¿Dormiste como cuando tenías 13 años? O sea, sé que antes de eso eras feliz. Sí, la verdad es que todo valió madre el día que agarré una pluma y empecé a escribir poesía. Todo cambió a partir de ese momento. Y bueno, pues tampoco estuvo tan mal el viaje, porque hoy en día estoy aquí compartiendo con ustedes todas estas cosas vivenciales a través de este libro titulado Pedazos de mi voz. Les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea en cabina, a los teléfonos 31-34-22-22, con la extensión 12801 y 12803. También nos pueden mandar algún mensajito en el WhatsApp, aquí en el tintero. Y si tienen algo que decirnos o comunicarse, en especial conmigo, pues, con respecto al poema, pues será un placer poder contestarles. Y pues espero que nos escuchemos pues de aquí al día 4 del próximo mes. Gracias por tus oídos. La petite morte. Poesía erótica. Pedazos de mi voz.
Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agual. Por el Bogotá.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Ay, no es cierto. No es verdad.
Por el Bogotá rondaba un tigre.
Resisten los tigres y el agual.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Bueno, pues continuamos. Gracias también por Billy por aquí, a través del Facebook nos saluda desde la colonia Atlas. Igualmente un saludo para ti. Y nos dice Callejero, si se puede, gracias, esta canción de Alberto Cortés, ¿no?
Es un tema muy bonito, muy emblemático de Alberto Cortés, que habla sobre un perro, lo que hoy llamamos solovino, un perro de esos que andaban en la calle y luego llegaban a la casa y que era, pues se convierten en el perro del barrio, ¿no? Uh-huh. Que todo mundo les da de comer, que todo mundo los chiquea, que anda detrás de todo mundo. Entonces es un tema que ya compuso, es quizá uno de los temas más viejos de Alberto Cortés. Muy bonito, vamos a ver si más adelante tenemos ocasión
de poderlo programar, mi estimado Billy, por acá que se comunicó con nosotros, ¿no?
Y también a ver si luego tenemos oportunidad de darle salida a esta...
Ah, Enrique Sandoval.
Sí, este escrito muy bonito que nos hizo. Y tú eres el que trae lentes, Hugo.
No, pues imagínate, igual así es que la pantalla está bien chiquita.
La pantalla que está muy pequeña, ya le contestamos y también, eso sí.
Muchísimas gracias, Enrique Sandoval.
Pero sí nos hizo un escrito muy bonito partiendo de títulos y frases de canciones de Alberto Cortés, que incluye, pues evidentemente, muchas de estos temas emblemáticos que mencionamos hace rato, Hugo.
Exacto. Bueno, vamos a continuar con la programación de Tintero. Ahora vamos a escuchar a Luis Pastor con un poema de José Saramago, que me encanta, y lo canta en portugués, por supuesto. Desposto Cruz se llama el poema, Luis Pastor, poema de José Saramago, y lo vamos a ligar con un trabajo de Pedro Pastor, que es su hijo, uh-huh, donde participa con el grupo Los Locos Descalzos, y el tema se llama Amar.
Postos en cruz, desfeitos en cruz. En cada caminho, tres portas fechadas. Un vento de faca, un resto de luz. Un espanto da morte nas aguas cortadas. Un corpo estendido, un ramo de frutos. Un trago na boca, da boca do outro. Branco dos olhos, o negro dos outros, o grito, o relincho e o dente do potro. As feridas do vento, as portas abertas, os cantos da boda no ventre macio, as notas do canto nas linhas incertas e o largo do sangue ao largo do rio. Da chuva e o grande arco-íris na gota de esperma, o espelho e a espada, o dedo e a luva, e a rosa florida na borda na berma. E a luz que se expande no pino do verão, e o corpo encontrado no corpo disperso, e a força do punho na palma da mão. O espanto da vida na forma do verso. Os postos em cruz, desfeitos em cruz. Em cada caminho, das portas fechadas. O vento da faca, o resto da luz. O espanto da morte nas águas.
El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto.
Patsy Andión.
Si yo fuera mujer,
yo siempre entendí que la tarea creativa está siempre por delante de la tarea creativa, está la construcción de la propia vida, ¿no? Yo no he dedicado mi vida a mi obra, sino en todo caso he puesto mi obra para construir mi vida. No tengo ninguna seguridad de lo que puedan llegar a decir las enciclopedias dentro de 15 o 20 o 30 años cuando yo haya muerto. Consecuentemente, pues una apuesta en ese sentido sería una quimera, además de una soberbia creativa, y yo no soy así. Por lo tanto, yo me he dedicado a construir mi vida, que es lo que seguro empieza y va a terminar. Yo lo que soy es un cantante autor, desde luego, y trabajo en la universidad. Trabajo desde mi concepción de cantante autor, pero sin duda, pues mi trabajo en la universidad me ha hecho también a mí mucho mejor durante todos estos años.
Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El tintero.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Tanta sangre que se llevó el río.
A ofrecer mi corazón
como un documento inalterable.
Yo vengo a ofrecer mi corazón
aunque los satélites no alcancen.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Enseñarme a amar a su manera, que atara el porvenir, que no le permitiera trepar la enredadera de otros cuerpos, colgarse de otra risa, colarse en la boca de otra fiera. Habían preparado la cartilla sencilla. Decía que no dijera la verdad si no me apetecía que me hicieran las cosquillas. Hoy a mí, hoy aquí, hoy ahora. Amar sin condiciones, amar sin esperar. Amar, amar por dar, no más, no más por dar, amar sin amarrar. Todo está escrito ya en el amor moderno, monógamo, voraz, recluso, incluso enfermo, exento de verdad, tan cuerdo, tan cuerpos huecos. Que amarse amistad, brutal entendimiento, concesión de libertad, espacio y tiempo. Que amarse a ternura y no amargura, derroche no reproche. Que amar sea apertura, la cura y la locura. Amar sin condiciones, amar sin esperar, amar, amar. violento.
Bueno, un par de temas que acabamos de escuchar. Primero fue El Padre, Luis Pastor, un poema de José Saramago en portugués, Despoto in Cruz, lo que acabamos de escuchar. Y después Su Hijo a Su Hijo, de Luis Pastor, Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, esto que se llama Amar, lo que acabamos de escuchar ya casi al finalizar.
Es muy bueno
este espacio. Sí, muy bueno, y los arreglos muy interesantes. También este disco, se me escapa el título del disco de Luis Pastor, que trae todos los poemas, muchos poemas.
Se llama Piedra de Sol.
No, ese es un colectivo.
Ya, el otro.
Pero este es un disco de Luis Pastor, donde trae muchos poemas de José Saramago, también un gran escritor. Y bueno, pues esto es lo que acabamos de escuchar ya casi al terminar en este espacio llamado El Tintero. Enrique Sandoval
nos aclara que el texto que nos mandó no es de su autoría, y simplemente se lo hicieron llegar, y pues parece que estuvo compartiendo a través de estas cadenas de mensajería que tiene todo el mundo. Entonces, pues habrá que entonces darle crédito, y le agradecemos el que nos haya hecho también la aclaración.
Así es, pues bueno, ya nos estamos despidiendo, mi estimado Ernesto.
Vámonos, Hugo.
Nos vamos a escuchar hasta el próximo 4 de mayo.
4 de mayo, dejas de programación, ¿no?
Así es, van a estar ustedes, vamos a presentar algunos conciertos en estas vacaciones para que estén al pendiente. Entonces nosotros nos vamos de vacaciones, por supuesto, y regresamos hasta el 4 de mayo.
Yo no estaré probablemente ese 4 de mayo porque estaré narrando para TVC Deportes el torneo de tenis de Puerto Vallarta. Entonces también en su momento lo estaremos confirmando.
Así es, pues bueno, pásesela muy bien. Gracias a Mari Salazar, también gracias a Tarcicia por su colaboración aquí en El Tintero, gracias también a Alberto, también a Luis, que estuvieron aquí en la operación técnica, y pues bueno, les mando un cordial saludo, y nos despedimos con este tema, a ver qué les parece, un poco de ritmo con el Afrocubismo, un disco excelente que sacó Eliades Ochoa con algunos músicos con algunos músicos de Mali, y esto es La Culebra, una canción de uno de los grandes compositores cubanos, que fuera Benny Moré, uno de los fundadores también, por supuesto, donde saliera la liga de Pérez Prado, de esa orquesta de Benny Moré.
Y pues que bueno, además era una referencia a Benny Moré de Arturito Suárez, ¿te acuerdas?
Exacto, pues bueno, se quedan con La Culebra con Eliades Ochoa.
Vamos pa la molienda y vamos pa la molienda. De pronto yo vi cerquita de allí había una culebra mirando pa mí. Yo grité. La gente está diciendo que ahorita se va, de pronto va a empezar todo a gritar. Oye, José, oye, José.
Ven acá, cuidado con la culebra que muerde los pies. Vamos pa la molienda y vamos pa la molienda. De pronto yo vi cerquita de allí había una culebra mirando pa mí. Yo grité. Yo grité, gente está diciendo que ahorita sepa. De pronto va a empezar todito a gritar. Oye, José, oye, José.
Ven, acá, cuida con la culebra que muerde los pies. Ven, acá, cuida con la culebra que muerde los pies.
Esto fue El Tintero. Una experiencia entre la palabra y la música. Sintoniza nuestra siguiente emisión, El Tintero, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Señores, así se canta mi pago.
Yo no soy cantor de juego.